Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur.
Hola, sí, buenos días, un gran saludo para ustedes y para toda la audiencia.
Bueno, Marcelo, un gustazo charlar con vos. Bueno, estamos haciendo una especie de balance. Si bien hace poco que estás, que nos cuentes con qué te encontraste, cómo viene esto para lo que ya es afrontar el año 2018.
Bueno, yo estaba trabajando con el gobernador Bordet, como asesor en la gobernación, y después de las elecciones, con los recambios que hizo, me convocó para esta responsabilidad de conducir el Instituto de la Vivienda. Así que, bueno, me encontré con un organismo que tenía una gran cantidad de obras en marcha, algunas al 40%, otras al 70%, 80%, 90%, y bueno, así que estamos con un calendario apretado para tratar de terminar todas las viviendas que podamos antes del fin de año e inaugurarlas.
Seguro.
La semana pasada tuvimos en Concordia,
con
el gobernador Bordet, el ministro Figuer y demás, y se inauguraron 350 viviendas. También la semana anterior estuvimos en Urdinarrain, departamento de Gualeguaychú, inaugurando, y en lo que va esta semana, estuvimos el día lunes en Rosario Ventana, ayer estuvimos en Colón, mañana estaremos en Concepción del Uruguay, y el día viernes estaremos en San Salvador.
Mirá vos.
Una tarea muy, muy intensa, lo cual nos da una gran satisfacción en la medida que podemos dignificar a muchas familias entrerrianas, sobre todo en este momento tan sensible que es antes de la fiesta.
Sin duda que es un impacto importantísimo. Marcelo, te pregunto por qué durante mucho tiempo da la sensación de que se había estabilizado un poco el tema del cobro de las cuotas. ¿Cómo estás viendo ese escenario puntualmente que muchas veces significa generar otro plan de vivienda?
Claro, el sistema de construcción de vivienda del IAPB es solidario. Entonces, hay alrededor de 30.000 familias anotadas para participar de las distintas operatorias.
Seguro.
Entonces, somos solidarios con, por ejemplo, las viviendas que entregamos ayer en Colón, o las del lunes pasado en Concordia. Pero hay mucha gente esperando. Entonces, así como la sociedad ha sido solidaria con esas familias que hoy tienen sus casas, aquellas que tienen la suerte de tenerlas tienen que pagar las cuotas a efecto de que otras familias que quedaron esperando puedan tenerlas.
Seguro.
La cobranza se hace básicamente por tres sistemas. Por un lado, se imprimen las boletas para un grupo de adjudicatarios. En ese plano, son las viviendas más viejas, están pagando alrededor del 50%.
Claro.
Más adelante, se empezó con el débito automático. Con eso están pagando alrededor del 70%, más recientemente con los recibos de sueldo, está pagando más del 90%. Entonces, los planes nuevos tienen un alto índice de pago, porque, claro, se exige el recibo de sueldo, el fondo automático y un garante. Pero, claro, si la gente saca un crédito en el banco y lo paga, ¿por qué no paga el crédito de APB?
Seguro.
Entonces, la lógica es que debiera pagarlo, porque justamente eso es lo que hace el sistema solidario, como te decía al principio, y nos permite iniciar otro plan en el mismo lugar o en otra ciudad para gente que está esperando.
Marcelo, te pregunto la proyección para el próximo año, teniendo en cuenta que conocemos datos del presupuesto y la intencionalidad del gobierno provincial es continuar con estas políticas de vivienda, una demanda obviamente que requiere la gente. ¿Cómo lo estás viendo vos a esta proyección para el año próximo?
La demanda es importante. Nosotros teníamos un horizonte hasta el 2015 en el cual había un gobierno nacional, provincial y municipal del mismo signo político. Ahora las condiciones han cambiado, y como cambió el gobierno nacional, cambiaron las políticas de vivienda. Así que necesariamente estamos obligados a coordinar con ellos. Una vez que los planes de vivienda en general son financiados dos tercios por la nación y un tercio por la provincia. Así que cuando cambió la política nacional, hay que adaptarse a esas operatorias. Nosotros entendemos que podemos trabajar bien en estos dos años que nos quedan con el gobierno nacional y con los municipios de todos los signos políticos. Y al mismo tiempo el gobernador ha planteado la necesidad de que el IAPB tenga programas propios.
Claro.
Y en inicio de enero vamos a estar lanzando un plan de 500 viviendas, sobre todo en pequeñas localidades del interior de la provincia. Van a ser unidades de 10 viviendas, 15 viviendas, 20 viviendas, o sea, pueblos chicos, básicamente lo que era el municipio de segunda o junta de gobierno. Y después, el 3 de febrero, vamos a estar lanzando una operatoria que él comentó ayer, en trazos generales, que trabajaríamos con los bancos y trabajaríamos con el sector privado para ampliar la oferta de vivienda. El gobernador, el lunes, en reunión de gabinete, comentó que terminaba su primera parte del gobierno y comenzaba la segunda parte de su gobierno. Y una de las actividades centrales para estos 2 años que quedan es la política de vivienda. Vamos a tener que trabajar mucho día a día, semana a semana, para alcanzar estos objetivos.
Sin duda. Y el es la renovación de la esperanza de la gente que está a la espera. ¿Cómo se está manejando la gente que se inscribe? Se está viendo la demanda importante, pero ¿cómo estás viendo la gente? ¿Accede, pregunta, consulta? ¿Estás viendo un buen escenario de la gente interesada en, obviamente, llegar al IAPB por una vivienda, obviamente?
Sí, claro. En otras provincias, que seguramente vos conocerás, tal vez hay ministerios de vivienda, secretarías de vivienda, además del Instituto de la Vivienda. En este caso, en Entre Ríos, el IAPB es el único organismo de vivienda, así que cumple las funciones de instituto, de secretaría de vivienda y demás. Entonces nosotros tenemos que estar preocupados no solo por las viviendas que puede construir el IAPB directamente, sino por las condiciones de acceso a la vivienda del conjunto de la sociedad. La semana pasada obtuvimos una sanción de una ley que impuso la exención de ingresos brutos para los créditos hipotecarios. Eso permite que el crédito que tomen las familias de los bancos sea más barato, porque va a pagar una menor carga impositiva, en este caso ninguna carga impositiva. Y por eso muchas veces la gente se va a poder inscribir en planes de IAPB, en planes de políticas sociales, en planes a través de los bancos, en el procrear, jóvenes. En definitiva, la idea es, en el corto plazo, dinamizar la economía, creando actividad productiva y puestos de trabajo. Cada vivienda se genera estimativamente 2 puestos de trabajo directos y
1
puesto de trabajo indirecto. Y como cuestión de mediano plazo, al terminar esas viviendas, el impacto sobre los beneficiarios que acceden a la casa propia. Tiene, por eso digo, un impacto sobre la economía en general y un impacto para la familia que reside bajo la vivienda, ¿no?
Sin lugar a duda, lo social que significa eso. Bueno, por eso también está esta decisión del gobernador de decir, me imagino que negociando con las entidades financieras privadas, esto de que una cuota para acceder a un crédito no supere el 25% de los créditos, también es una buena seña para este escenario, ¿no?
Claro. Si vos te ubicás en lo que fuera una imaginaria pirámide social, donde estén más arriba los de mayores ingresos, entonces la gente de mayor ingreso de la sociedad tiene dinero para hacerse su casa propia. Entonces hay veces que se anotan en un plan del IAPB. El IAPB no alcanza a la franja de mayores ingresos. Si seguís bajando a los ingresos medios altos, hay gente que en su grupo familiar trabaja los dos y por ahí ganan 50, 60, 70 mil pesos. Bueno, esos tienen acceso a poder ahorrar dinero propio. Tienen acceso a un banco para complementar. Entonces, tampoco necesitan acceder a una casa de IAPB, por más que se anoten. A veces la gente dice, fui me anoté, me tienen que dar. Pero nosotros lo que queremos es focalizar sobre aquellos sectores que no tienen el acceso a ese crédito bancario, o que no tienen posibilidad de adecuarse a los plazos, la tasa de interés o la cuota a pagar. O sea que estamos hablando de los sectores medios bajos y los sectores bajos de la sociedad.
Si
va de abajo para arriba, tened en cuenta los salarios mínimos vital y móvil, que están 8 mil pesos, la primera franja sería aquellos que ganan 2 salarios mínimos, que sería 16 mil pesos. La segunda franja sería lo que gana entre 2 y 4 salarios mínimos, que sería entre 16 y 32 mil pesos. Uh-huh. Esto es lo que nosotros tratamos de focalizar para que las viviendas lleguen a aquellos sectores que más lo necesitan.
Sí.
Los que tienen otras posibilidades, ya digo, el crédito bancario y demás, vayan por otra vía.
Seguro. Ahí quedó claro, Marcelo. La verdad que te agradecemos un montón la comunicación. Está bueno esto del mensaje claro, que me parece que para esto son necesarios. Así que te agradecemos mucho la comunicación. Te deseamos lo mejor para la gestión, que si bien inició hace un tiempo, es poco. Así que lo mejor desde acá de Mañana del Sur.
Bueno, muchas gracias a vos. Uh-huh. Ya digo, el gobernador presentó su mitad de mandato, uh-huh, con un balance, con las proyecciones para la segunda mitad, y al mismo tiempo también ya anunció el lunes que se iba a presentar por otro mandato.
Sí.
Así que, bueno, digo, vamos a tener que trabajar mucho en la gestión, resolviendo los problemas de los extravianos, en vivienda en este caso, y también en lo político.
Perfecto.
Por eso también coincido de que Gustavo Bordet es el mejor dirigente que tiene el peronismo en este momento en Entre Ríos, y por supuesto que es el mejor candidato. Así que trabajaremos los dos planos.
Ahí está, Marcelo, te mandamos un abrazo grande acá de Concordia, ¿eh?
Hasta luego, muchas gracias.
Ahí está, el presidente del IAPB.